Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia. Amigo Radio Escucha, ¿alguna vez ha escuchado la frase "él es una persona con criterio"?
¿A qué nos referimos cuando decimos esa expresión?
¿Usted la ha dicho acerca de alguien que conoce?
Cuando se habla de personas con criterio, ¿se le viene siempre a la mente algún conocido en particular?
Nos estamos refiriendo quizá a una persona admirada en nuestro círculo social por tener amplio criterio, pues nos parece sabia, inteligente, que toma buenas decisiones, que da buenos consejos.
Pero, ¿qué significa eso de criterio?
Podemos señalar que distintos diccionarios definen la palabra criterio como el juicio, opinión o decisión que se adopta sobre una cosa. Ante hechos históricos, acerca de la política, la educación, el matrimonio, el deporte, etc. Incluso existen críticos del arte que aplican ciertos criterios para calificar como valiosas o no una obra pictórica, escultórica, etc.
También lo definen como una regla o norma para conocer la verdad, establecer un juicio o tomar una determinación.
En la universidad, por ejemplo, los profesores dicen a los estudiantes los criterios a partir de los cuales van a evaluar.
En un partido de fútbol, las decisiones sobre las faltas se toman a partir del criterio de uno o más árbitros, y así, a partir de ciertas reglas u opiniones, cada quien decide qué se tiene que hacer, qué es lo correcto o qué está bien y qué está mal.
Con estos ejemplos podemos ver que eso de tener criterio no es solo propio de unas cuantas personas. En realidad, como nos indica el maestro Samael, en esta vida práctica cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su criterio, su forma más o menos rancia de pensar.
¿Por qué el maestro Samael le llama rancia a nuestra forma de pensar?
Porque compara nuestra manera de pensar con los alimentos no frescos, que toman un olor y sabor tan desagradables con el paso de los días, que resulta repugnante comerlos.
El maestro dice que nosotros como animales intelectuales actuamos y reaccionamos ante el mundo y decidimos sobre nuestra vida a partir de unas cuantas normas bastante rígidas del intelecto, cerrándonos a lo nuevo y a la experiencia de lo real. Es una forma rancia de pensar.
¿Conoce usted los muebles donde se guardaban las fichas bibliográficas en las bibliotecas antes de que se comercializaran las computadoras? Imagínese un mueble sencillo con varios cajoncitos y cada uno de ellos lleno de pequeñas fichas de cartón, sobre las cuales está escrita una norma o regla para interpretar la realidad.
¿Qué hacemos con nuestro criterio?
Nos vamos a lo conocido, a lo que acostumbramos. Es como si ante cualquier circunstancia nueva de la vida, nosotros, en vez de aplicar el discernimiento y vivirla, fuéramos a los cajones de la biblioteca, sacáramos una ficha y usando lo que ahí está escrito, actuáramos ante dicha situación. Absurdo, ¿verdad?
Pues esa ficha representa nuestras normas intelectuales, nuestra manera de pensar, nuestro criterio, como un papelito escrito que parece inalterable y a partir del cual actuamos y decidimos desde lo más sencillo hasta lo más grave de nuestra vida, sin importar, además, cuándo se escribió o incluso quién lo escribió y por qué lo puso ahí.
Nos damos cuenta, amigos radioescuchas, que actuando de esta forma no está interviniendo la conciencia, no estamos en realidad viviendo la vida ni experimentando eso que es real.
La gnosis nos enseña que lo real es lo nuevo de instante en instante, percibido por la mente interior. ¿Cómo podemos conocer lo real si ya tenemos una norma rígida, estructurada, previamente formada que sacamos y aplicamos ante cualquier escenario de la vida en el que nos encontremos?
Esas normas intelectuales fueron construidas en otro tiempo y ante nuevas circunstancias resultan rígidas, putrefactas y absurdas. Es triste que a partir de esas reglas extemporáneas es que la gente decide qué hacer, cómo actuar, cómo no actuar, creyendo saber con esto qué es verdad y qué no es verdad.
No obstante, por más elaborado que sea su criterio y por más asombrosa que sea la lógica argumentativa que alguien utilice para defender su punto de vista, nada de eso lo hace correcto ni mucho menos asegura que sea verdad. En realidad, con las normas, teorías y conceptos intelectuales, cada cual puede defender cualquier cosa y hasta confundir su forma de pensar con genialidad.
En su obra La Gran Rebelión, el maestro Samael nos explica que rara vez nos damos cuenta de que estamos equivocados, que cada quien piensa de sí mismo lo mejor y cada quien sostiene que tiene razón, que es poseedor de la verdad.
El animal intelectual, continúa el maestro, no se da cuenta del triste estado involutivo en el que se encuentra su intelecto. Es difícil que se dé cuenta de su torpeza o de alguna equivocación. El humanoide se cree sabio, autosuficiente. Esta lógica argumentativa lo ofusca, lo autofascina y lo hace convencerse de que es verdad.
Por supuesto, creyéndose depositario de los pensamientos correctos, no es de extrañar que rechace todo aquello que no entra dentro de sus normas o de su forma de pensar. Si se le presenta alguna nueva idea, aunque sea verdadera, exige pruebas de aquello que es lo real.
Pero las pruebas que él desea obligatoriamente deben presentarse dentro de su misma lógica argumentativa, dentro de sus normas intelectuales, de los funcionalismos de su mente, de su forma de pensar, exclusivamente con lo que le aportan los cinco sentidos, porque con eso cree comprobar la verdad.
Los bribones del intelecto ignoran o rechazan el hecho de que solo disolviendo el ego en forma radical y definitiva es posible despertar la conciencia y abrir la mente interior para experimentar eso que no es de la mente, eso que no es del tiempo, de eso que es lo real.
Solo así se puede conocer los misterios de la vida y de la muerte, el estado actual de nuestra humanidad, las leyes cósmicas que nos rigen, el funcionamiento del universo, etc.
Si a las aulas de las universidades llegara algún estudiante a plantear ideas revolucionarias como las que hemos estudiado en otros programas, seguramente lo rechazarían o lo calificarían de ignorante.
La ciencia no dice nada al respecto, diría un fanático del intelecto. Eso no se puede comprobar.
¿Dónde está escrito? ¿Qué teoría lo sustenta? O mejor dicho, ¿quién lo dijo antes que tú?
Ese es el tipo de pruebas que piden o desean en los espacios académicos. Juzgan bajo su criterio, piden datos desde la ciencia, de una ciencia subjetiva que se basa solamente en datos externos dados por la mente sensual. Es como si alguien intentara observar las estrellas con un microscopio o las células con un telescopio. No es el instrumento correcto.
Quieren, como dice el maestro Samael, meter el océano dentro de un vaso de cristal. Suponen que la universidad puede controlar toda la sabiduría del universo y que todas las leyes del cosmos están obligadas a someterse a sus viejas normas académicas. Quieren hacer encajar en sus reglas, normas y conceptos lo que es la realidad.
Los intelectuales no comprenden que en la rigidez de las normas intelectuales no hay nada nuevo. No hay ninguna experiencia directa de aquello que es lo real. Que no se puede conocer lo nuevo con los mismos criterios de siempre.
Estas gentes del intelecto se creen sabias y brillantes, se autofascinan y el resultado es la alucinación, El maestro Samael lo compara al delirium tremens de los borrachos, pero a diferencia de este, que tiene síntomas inconfundibles, el de los ebrios de las teorías se confunde fácilmente con la genialidad, aunque más bien se aproxima a la locura.
Sócrates, sabio filósofo de la Grecia antigua, refiriéndose a eso que es lo real, dijo sobre sí mismo: "Yo solo sé que no sé nada". En cambio, los fanáticos del intelecto no solo no saben, sino que además ignoran que no saben.
Y ese es un estado psicológico equivocado difícil de superar. Mientras uno no se dé cuenta de su error y se decida a trabajar internamente para lograr un auténtico cambio interior.
Y nosotros, queridos radioescuchas, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Bajo qué criterios actuamos diariamente?
¿Qué tipo de argumentos seguimos o formulamos cuando hay que tomar una decisión?
¿Cuáles son nuestras normas intelectuales para pensar que algo está bien o que es verdad?
¿Anhelamos experimentar eso que es lo real?
¿Intentamos la práctica de la meditación y estamos abiertos a lo nuevo?
Es necesario recordar que en tanto continuemos embotellados dentro de las normas podridas y rancias del intelecto, será algo más que imposible la experiencia de eso que no es de la mente, eso que no es del tiempo, de eso que es lo real.
La mente interior es la única que recibe los datos no del mundo exterior, sino de la conciencia superlativa del ser.
Es necesaria la práctica constante de autoobservación en nuestros cinco centros, empezando por nuestro centro emocional y nuestro centro intelectual. Es importante comprender los funcionalismos de nuestro intelecto, nuestras normas rígidas, nuestros criterios. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar.
Hasta aquí, querido Radio Escucha, la exposición del tema de esta semana. Nos disponemos ahora a hacer la práctica correspondiente, recordando la importancia de que todo esto que escuchamos en las conferencias no se quede solo en nuestro intelecto, sino que pueda pasar al centro emocional y luego a la conciencia a través de la meditación.
Adoptamos una posición cómoda, ya sea sentado en un cómodo sillón o acostados en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, con los talones juntos y los brazos a los costados, en su propio lecho o sobre un tapete en el piso, evitando enfriamientos. Tomamos conciencia de nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos lenta y profundamente. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Vamos ahora a relajar nuestro cuerpo físico. comenzando por los pies. Haciendo uso de nuestra imaginación, observamos nuestros pies por dentro, por fuera, y los relajamos profundamente. Seguimos con las piernas. Pantorrillas, rodillas, los muslos. Los observamos, los sentimos y los relajamos profundamente. Observamos ahora la zona de la cadera. Y los órganos internos. El estómago, hígado, bazo, páncreas, intestinos. Nuestros órganos sexuales, riñones y también la vejiga. Ahora percibimos nuestro tórax por fuera y por dentro. Las costillas, los pulmones, el corazón. Y los relajamos profundamente. Seguimos con los hombros, los brazos, hasta llegar a las manos. Los observamos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Y los relajamos profundamente. Ahora el cuello, la garganta, la observamos y la relajamos profundamente. Relajamos también la cabeza, el cuero cabelludo. Lo relajamos profundamente. Observamos la frente, los párpados y cada parte de la cara. La relajamos profundamente. Con nuestro cuerpo físico completamente relajado, continuamos poniendo atención a nuestra respiración. Inhalando y exhalando lenta y profundamente. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Si viene algún pensamiento, alguna imagen a la pantalla de la mente, la observamos. Comprendemos su origen como proyección del ego. Y la olvidamos. para regresar la atención a nuestra respiración. Inhalamos. Exhalamos naturalmente, libremente. Inhalamos. Exhalamos. Nos concentramos en nuestra Madre Divina y cada uno, con sus propias palabras, conversamos con ella. Hacemos una oración para pedirle su ayuda, su asistencia en esta práctica. Le pedimos su ayuda para comprender aquello que mantiene nuestra mente embotellada, sin poder conocer aquello que es lo real. Vamos a vocalizar ahora el mantra Om. Lo haré primero y después usted inicia a la par. Atentos a las sensaciones y vibraciones de nuestro cuerpo, entramos en meditación. Nos concentramos ahora en aquel agregado psicológico que nos impide vivir y experimentar aquello que es real. Ubicamos una escena en que ese agregado psicológico se haya manifestado. Revivimos la escena en la pantalla de la mente para comprender cómo funciona ese agregado en nuestro interior. Observamos a los personajes como si fueran actores de una película, sin identificarnos. Nos observamos a nosotros mismos cuando ese agregado se manifiesta. Separamos al observado del observador. ¿Qué hace? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿En qué situaciones aparece? que me impulsa a hacer. ¿Qué acciones cometo cuando me impulsa ese defecto? Repetimos la escena una y otra vez. Llevamos ahora a ese agregado al banquillo de los acusados. Señalamos de qué es culpable. ¿Qué daño ha hecho a otros? A nuestra propia alma. Pedimos ayuda a nuestra Madre Divina para que pierda fuerza en nosotros. Y más adelante, cuando lo hayamos comprendido profundamente, ella pueda disolver ese yo. Nos concentramos nuevamente en nuestra Divina Madre. Le agradecemos profundamente por su ayuda, por su asistencia en esta práctica. Le pedimos nos siga guiando en el camino de nuestro trabajo interno, de instante en instante, de momento en momento. Y plenamente agradecidos, vamos terminando esta práctica. Volvemos a tomar conciencia de nuestro cuerpo físico y de que está ahí, en el lugar en que está. Para terminar, vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalamos. Retenemos el aire. Exhalamos por la boca. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos.
Recuerde, querido Radio Escucha, que es importante pasar a otro nivel de estudios para tener la opción de otros temas y prácticas grupales. Puede pedir informes a nuestro chat para saber dónde hay una sede del IGA a la que usted pueda integrarse en cuanto sea posible.
Si desea adquirir algún libro del maestro Samael Aun Beor, puede solicitar su compra a la dirección electrónica sedemundial@hotmail.com y se le enviarán a domicilio. El tema de hoy se encuentra en la obra La Gran Rebelión.
Puede plantear sus dudas en el chat de nuestra página. Serán bienvenidos también sus comentarios y sugerencias para mejorar nuestra emisión.